voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno y solidario a toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa, nuestro recorrido por el continente pasa por Chile, Centroamérica, Panamá y Colombia. Comenzamos. En Chile, a fines de enero, organizaciones sociales de dos continentes confluyeron en la Cumbre de los Pueblos, en paralelo a la Cumbre Europa-América Latina y la de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC. Escuchemos un reporte de Alay para La Minga Informativa.
Delegados de 400 organizaciones de Europa y América Latina asistieron a la Cumbre de los Pueblos que se desarrolló en Santiago de Chile en forma paralela a la Cumbre Oficial de Jefes de Estado y de Gobierno de los dos continentes. Durante tres días en esta cumbre social se discutieron temas como democracia, participación, soberanía de los pueblos, el poder de las transnacionales, los derechos humanos, el buen vivir y los derechos de la madre tierra. Raimundo Navarro, dirigente de la Central de Trabajadores de Cuba, nos da su punto de vista sobre la importancia de esta cumbre social.
Este espacio, esta cumbre de los pueblos, la vemos como ese espacio de integración que nos permite debatir a organizaciones sociales, a los sindicatos, a las redes sociales, a otras organizaciones sociales, cuáles son nuestros puntos de unidad para trazar acciones concretas en función de estar más sólido para enfrentar las adversidades que el sistema capitalista nos pone por delante.
Los movimientos sociales realizaron en un ambiente festivo una marcha por las calles de la capital chilena, expresando su rechazo a las políticas neoliberales que afectan la vida de nuestros pueblos. Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Campesina Ranquil de Chile, nos informó sobre uno de los eventos que realizó la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
En la tarde tuvimos un foro muy importante sobre luchas campesinas, soberanía alimentaria, tierra y agua. Y por ahí estaba panelista compañero Mario Laoz de Cuba, de la ANAP, y nos planteaba, nos decía, hemos avanzado porque está la voluntad política de nuestro gobierno con nuestros y desde el lado nuestros intereses campesinos. Y eso se han convergido y hay un avance sobre en el tema de la soberanía alimentaria y la agroecología. Y de ahí una compañera de Paraguay nos decía en este mismo foro, y que por eso digo yo que a nosotros nos sirve estos encuentros, nos decía, la soberanía alimentaria necesariamente es revolucionaria, porque cuando vamos en busca de nuestra semilla criolla, de nuestro patrimonio, tenemos que mirar nuestras raíces, nuestro antepasado, y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con la agricultura industrial, con la agricultura invasiva que el capitalismo nos oferta. Entonces, esta marcha, los foros, los encuentros nos sirven para ir profundizando sobre las propuestas que la CLOC Vía Campesina está generando, está construyendo para ponerla a disposición de los pueblos de Latinoamérica y del mundo.
El río que yo más quiero, no sé qué.
quiere detener. La cumbre social, al culminar sus debates, dio a conocer una declaración en la que señala que frente al poder de los grupos dominantes, solo la unidad y la solidaridad entre nuestros pueblos nos dará la fuerza necesaria para vencer y alcanzar nuestros más altos objetivos.
Defensa de la tierra, soberanía alimentaria, derechos del campesinado son algunos de los temas de las luchas que continúan a diario en la región centroamericana. La Minga Informativa Centroamérica nos trae este reporte.
Durante el año 2012, la lucha por la defensa de los derechos individuales y colectivos y la lucha por la madre tierra se intensificó en la región centroamericana. En Costa Rica se unificó la lucha de las diferentes organizaciones para exigir una ley de soberanía alimentaria. Así lo explica Lidia Hernández de la Vía Campesina en Costa Rica.
Nosotros en Costa Rica se fortaleció mucho las alianzas con otras organizaciones en cuanto al tema de demandas de la ley de soberanía alimentaria. Que está ya en la Asamblea Legislativa, sobre la demanda que se hizo para que no se cobrara un impuesto sobre el uso del suelo, y ahí unificó mucho a las organizaciones porque nos veríamos muy afectados. Y esto ha posesionado mucho el liderazgo de la Vía Campesina.
Por su parte, Eric Fernández de la Vía Campesina Panamá enfatizó que la criminalización y la lucha indígena y campesina fue visible, pero la unificación del pueblo por la defensa del territorio hizo parar leyes que perjudican a la mayoría de la población panameña.
En el 2012, nosotros podemos decir que las principales luchas fueron la lucha por la integridad de la comarca Nove Buglé, pero fuera de eso también vimos la lucha del movimiento campesino indígena integrado a otros sectores en la lucha de Frenadeso, que hizo parar muchas de las leyes que puso el gobierno. La ley 72, que vendía la venta de la zona libre, la venta también de los activos que son patrimonio de todos, indígena, campesino, obrero, gente que vive en la ciudad, me explico, que es lo que tiene que ver, por ejemplo, con las luchas por la venta de lo que queda de las compañías eléctricas que producen electricidad y las compañías de comunicación.
Desde Honduras la lucha ha sido permanente y las mujeres han sido parte de las demandas, señala Esperanza Cardona de la Vía Campesina Hondureña.
Como mujeres hemos tenido grandes luchas y la primera lucha, que es un derecho que a nosotros nos pertenece como mujeres, es el derecho a la tierra, ¿verdad? Y esa es la lucha que tenemos nosotros las mujeres, porque si nosotros logramos tener la tierra, pues trataremos de mejorar nuestras condiciones de vida. Tendremos nuestros alimentos, tendremos una soberanía alimentaria. Y esa es la lucha que tenemos como mujeres articuladas dentro de la Vía Campesina. Y no solo la tierra, porque también para la tierra se necesita tener el crédito, se necesita tener una asistencia técnica, se necesita un mercado totalmente, una reforma agraria integral, derecho a una vivienda digna.
Rafael González de la Vía Campesina en Guatemala señaló que en la región centroamericana la permanencia del movimiento campesino e indígena organizado ha sido fundamental para denunciar y proponer políticas a favor de la mayoría de los habitantes. Asimismo, indicó que durante el 2013 continuará la lucha por la defensa de la madre tierra y territorio.
Este 2012 se marcó la situación a nivel de Centroamérica por la lucha por la tierra. Precisamente en Honduras, el Bajo Aguán, en Guatemala, el seguimiento a la situación del Polochic, así como también la cuestión de incidencia política que dimos en Guatemala, por ejemplo, que ha sido muy importante en el tema de desarrollo integral.
Líderes y lideresas regionales coinciden en que la lucha será permanente para exigir el respeto a los derechos individuales y colectivos de hombres y mujeres. Este es un reporte de la Minga Informativa Centroamérica para Voz de los Movimientos.
Pasamos a Colombia, donde comunidades del departamento del Tolima están en pie de lucha frente al proyecto de establecer una de las mayores minas de oro del mundo. El tejido de comunicación ASIN entrevista a Julio Vargas, de Asoquimbo. Escuchemos.
Saludos desde el tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. En este espacio queremos dar a conocer sobre lo que tiene que ver la gran minería La Colosa de Cajamarca.
La Colosa es un proyecto de emprendimiento minero que se pretende extraer oro por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca, departamento del Tolima. Este proyecto de La Colosa se ha convertido en uno de los emprendimientos mineros de mayor ambición a nivel mundial, tanto que en los medios de comunicación masivos consideran que este es el segundo proyecto más grande del mundo. Las consecuencias se evidencian en lo económico, en lo político, en lo social. En lo económico se ha empezado a ver la tercerización de la economía y los costos de vida se elevaron. Tanto que en estos momentos, al elevarse los costos de los arriendos, la población más vulnerable que no ha tenido con qué pagar estos costos, decidieron invadir un terreno público de Invías. También se ha visto la afectación directa del campo agropecuario. Cajamarca es despensa agrícola de Colombia y la mano de obra que había para el campo, los megaproyectos de La Colosa y otros como túnel de la línea de doble calzada han desplazado la mano de obra del campo hacia estos megaproyectos. En lo político, la multinacional lo que ha hecho es influir dentro del consejo municipal y las elecciones de alcaldías para que hagan favores por intereses de ellos. Ante esa situación se ha ido conformando lo que llama el movimiento socioambiental del municipio. Orgánicamente nos hemos integrado en el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca, donde participamos diferentes organizaciones sociales de base de la comunidad en torno a la reflexión de las problemáticas que trae este megaproyecto y a empezar a buscar alternativas para contrarrestar. Están impulsando foros regionales, micro reuniones en las veredas, marchas departamentales. Uno de los desafíos es el tema de la seguridad. Vemos cómo el gobierno nacional ha desplazado o ha colocado en nuestro territorio un batallón de alta montaña. Ha llegado bastante policía. Nosotros hemos percibido cómo empieza a haber una especie de seguimiento por parte de las autoridades militares hacia el movimiento civil. El otro desafío que me parece mucho más importante a superar es el miedo colectivo. El miedo colectivo hace que las movilizaciones en ciertos momentos no tengan la dimensión en cantidad y calidad que deben de tener, y es porque las personas sienten miedo de que la multinacional los asesine, los desplace, los afecte directa o indirectamente. Este año, administrativamente, el municipio de Cajamarca cumple 100 años de existencia. Dentro de ese marco se ha diseñado un objetivo y es Cajamarca 100 años defendiendo el territorio. Y dentro de esto, de este lineamiento, se van a hacer una serie de foros locales, regionales, internacionales y marchas. Entre ellas, el 2 de marzo se hace un foro nacional con la participación de senadores, posiblemente el gobernador del departamento, algunos alcaldes y con líderes de la comunidad, con el objetivo de reflexionar y debatir en torno a lo que serían los bosques de niebla y ciertos territorios cercanos al tema de la minería, que se busca desde la legislación frenar este tipo de proyectos. Igualmente se va a realizar para el mes de agosto un foro internacional sobre no violencia y naturaleza. El mensaje es seguir resistiendo y aumentar la población vinculada a estos movimientos sociales de alternativa, promover la unidad dentro de los movimientos para construir un futuro digno y en relación armónica con la naturaleza. Ni un paso atrás, siempre adelante.
Y ahora, volviendo sobre nuestros pasos, llegamos a Panamá, donde campesinos e indígenas anuncian movilizaciones para el 5 de febrero.
Hola América Latina, desde Panamá, movilizaciones campesinas e indígenas. En Panamá, organizaciones campesinas como indígenas, acompañadas de organizaciones populares, se preparan para movilizarse el 5 de febrero, un año de la tragedia, de las represiones y muerte de Jerónimo Tugrí y Mauricio Méndez, que luchaban contra la reforma minera y por una ley de protección a la comarca indígena Nové Buglé contra concesiones mineras. Hombres y mujeres han manifestado que ante el marco de la corrupción, la falta de transparencia, el alto costo de la vida, queda más que movilizarse ante las medidas neoliberales que el gobierno de turno está implementando en Panamá. Los últimos acontecimientos se han dado en Cañaza, provincia de Veragua, a 4 horas de la capital de Panamá, en donde campesinos rechazan un proyecto hidroeléctrico y no le ha quedado más que movilizarse, teniendo como respuesta la represión de agentes antidisturbio. Los campesinos han dicho que la empresa hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pablo en Veraguas no ha hecho ninguna consulta popular, ni mucho menos ha tomado la participación de los moradores. También cabe destacar la isla de Pedro González, ubicada en el Golfo de Panamá. Fueron arrestados 7 campesinos producto de la protesta, que exigían un permiso para desarrollar su agricultura. En dicha isla se desarrolla un proyecto turístico inmobiliario de la familia Leta, quienes quieren acaparar toda la isla. Por otro lado, también moradores de las costas, en este caso la playa Santa Clara, están en alerta debido a un desalojo que en cualquier momento puede darse. Esto también es parte de la política de implementación de proyectos de turismo inmobiliario. Y todas estas acciones han sido de manera pacífica y que el gobierno ha asumido con la fuerza y la represión en los últimos tiempos. Es así el caso de campesinos en la Soledad de San Francisco, en provincia también de Veraguas, fueron reprimidos brutalmente sin tener una mediación y un diálogo con la dirigencia campesina, y esto también producto de los proyectos hidroeléctricos. Y así son los acontecimientos que se registran en Panamá y en camino a la movilización del 5 de febrero, cuyas organizaciones campesinas e indígenas que rechazan proyectos depredadores y en conjunto con organizaciones populares se manifestarán en distintos puntos en donde la mesa de diálogo ha fracasado luego de la masacre de Changuinola del 2010, luego de las reformas mineras en el 2012 y este último acontecimiento que se registró a finales del 2012 en la provincia de Colón. Para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales, reportó Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur.
Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.